Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por acompañarnos y ayudarnos a poner las calles, porque mientras otros duermen, afortunadamente hay una comunidad de gente que es impresionante, que hace muchas cosas para que España no decaiga ni un solo minuto. Mando un abrazo bien fuerte a los insomnes, a la gente que no concilia el sueño en este momento y se acerca a este medio para estar a gusto. Siempre le hago la cobra a la política en este programa de radio. Me quedo con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy sea el día perfecto para poner la primera calle positiva con la historia de Benito y también de su nieta Lele. Resulta que desde hace 3 años este octogenario sufre Parkinson. En su caso, pues la enfermedad, más que temblores, le ha traído rigidez en algunas partes del cuerpo y también un pronunciado deterioro cognitivo que, bueno, le impide reconocer a sus seres queridos. Benito, al que en su familia llaman cariñosamente Nito, pues vive con uno de sus hijos y su nieta Lele es la que más le está ayudando a recuperar su memoria. ¿Qué cómo? Te estarás preguntando. Pues haciéndole chuletas, notitas, pequeñas notas. La pequeña, que tiene 12 años, le escribe todos los días en una hoja a su árbol genealógico. En él incluye a sus hermanos, a sus cuñados, también a sus hijos y, por supuesto, a sus nietos. No solo pone los nombres, sino también la edad que tiene cada uno de ellos, su característica especial que pueda tener, y a veces incluso incluye pequeños dibujos. Bueno, pues el padre de Lele ha sido quien ha compartido la historia en sus redes sociales porque se siente muy orgulloso de su hija. Claro, es que con este gesto, la pequeña ha demostrado tener una gran sensibilidad hacia su abuelo. Bueno, pues lejos de ignorarlo, le acompaña siempre que puede e intenta ayudarle a llevar mejor su enfermedad. De verdad que todo un ejemplo, esto es todo un ejemplo para los más jóvenes que a veces pues no se dan cuenta de la suerte que tienen por poder pasar mucho tiempo con sus mayores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ese soy yo y todo el equipo de Poniendo las Calles. A las 4 y 7, hora menos en Canarias, en este jueves 28 de octubre de 2021, hacemos radio en directo. No estamos simulando estar en directo, no, estamos sacrificando la vida como tú. Ronald Koeman ha sido destituido esta misma noche del entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Y atención, porque en unos minutos vamos a conocer la historia de Xavier Mompel. Es un ajedrecista de Tortosa que ha conseguido quedar en tablas con el legendario jugador soviético Anatoly Karpov. Claro, lo más destacado del asunto es que Xavier solamente tiene 11 años, por lo que muchos ya están viendo en él a un futuro campeón mundial. Lo bueno es que el chaval tiene la cabeza en su sitio y una familia que le anima a seguir trabajando para no parar de aprender y de esa manera mejorar. En unos segundos te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Es jueves de cine en Poniendo las Calles. Tenemos hoy con nosotros a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, para descubrirnos los secretos de otro clásico. Este jueves toca, bueno, irnos a la animación. Vamos a saber todos los secretos sobre un clásico, Blancanieves y los Siete Enanitos. Es el primer largometraje de Disney que se estrenó en el año 1937, de ahora es la fecha. Ya han pasado unos cuantos años, como te digo, y la historia pues sigue sin envejecer, nos sigue gustando a todos. A ver cuál es el motivo por el que Jero nos quiere hablar de esta película.
Muchísimas gracias. Ve, hombre, hay que darnos cuenta que Jero siempre nos destripa las grandes películas y a partir de entonces cambian en nuestro imaginario, porque nos da tantos datos que luego las películas no vuelven a ser las mismas.
No son igual.
Claro, y siempre son grandes películas, por cierto. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Dicen que hay cambio de tiempo.
Sí, bueno, poquito a poco. De momento aguanta relativamente estable con sol en gran parte de la península, salvo en el Mediterráneo y en Canarias, donde van a tener cielos nublados y alguna que otra precipitación. Y además esas lluvias también van a poder hacerse notar a lo largo de la tarde en Galicia, o sea que poco a poco llegan las lluvias. En cuanto a las temperaturas máximas, van a rondar los 20 grados en todo el país, salvo en los archipiélagos, donde van a llegar hasta los 24 grados, y en el suroeste de la península. Allí aún aguantan por encima de los 26 grados.
Uh-huh, genial. Hace un poquito de fresquito en este momento, pero bueno, nos encantará acompañarte por lo menos hasta las 6 de la mañana y a dejarte en brazos de Carlos Herrera. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados y consiguieron su diploma entrando en directo en el programa, marcando el 950-6006 y contarnos, pues bueno, cómo están poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cómo? De voz está regular, ¿eh?
Sí, estoy un poquito regular porque he cogido un poco de frío, porque estoy en un sitio en el que pasan cosas bonitas, pero también hay sitios donde coges un poquito de frío. Pues pasan cosas bonitas, como que ha venido al mundo hace, nada, 10 minutillos, tiene un día de vida mi segundo hijo, Alexander. Y el poquito frío que tengo en la garganta es porque estuvimos en zona de quirófano, porque al final fue por cesárea. Estuvimos desde las 9 de la mañana del domingo que entramos en urgencias hasta llegar a las 4 y cuarto de la mañana que nació.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal?
Pues ahora mismo estoy pasando el túnel de Miradete.
Ajá, fíjate qué buen momento para entrar en la radio, ¿verdad? A través de un túnel.
Perfecto, digo, voy a entrar justo en el túnel, ¿no? Pues vamos, ya está, ya salí.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando, yo tenía una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a 5 colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
Bueno. Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Son los ponedores que entraron en directo y nos contaron a qué se dedicaban en estas duras horas de radio, entre las 4 y las 6 de la mañana. Si te animas, también el diploma será para ti. Te recuerdo el número 950-6006 y recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que hay un montón de juegos de mesa, de entretenimiento para vivir en familia, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Buenas tardes, me he pasado yo con mi hija jugando al juego del lince, de los juegos de Educa, y me lo pasaba muy bien. Hoy precisamente es lo que te preguntamos en facebook.com/poniendo las calles. Toca hablar de juegos de mesa, de juegos de estrategia, de juegos de concentración. Por eso te preguntamos cuál es tu juego favorito. gran Robert Palmer nos sirve para empezar a poner las calles. Esto es un no parar desde ahora y hasta las 6 de la mañana, fijándonos en la cantidad de cosas que hacen nuestros ponedores y sobre todo cómo se entretienen. Bea, yo no sé si a ti te gustan los juegos de mesa.
Muchísimo, yo juego mucho a los juegos de mesa. Lo único que reconozco que no me gustan todos. Hay algunos que me aburren soberanamente. Por ejemplo, el Monopoly.
¿No te gusta el Monopoly?
Odio el Monopoly. Me agota. Y me gustan otros. Me gustan los que son muy rapiditos. El Carcassonne ahora, por ejemplo, juego mucho con él. Juegos de cartas como el Virus, que parece un poco así irónico que me haya dado por eso ahora, pero es que a mi hijo le flipa y es súper entretenido. Es un juego de cartas muy divertido. El Doble, también está muy bien. Y luego, donde soy una máquina, es en el Cluedo.
Hombre, claro, el Cluedo es buenísimo ese juego. Es súper divertido. Y ten en cuenta una cosa, que es que hay gente que se pone a jugar en mi casa cuando nos podíamos a jugar a los juegos de mesa. Éramos de lo de sacar un tapete que comprábamos de color verde,
No me digas.
Sí, sí, poníamos en la mesa de la cocina.
Como si fuera
por lo
un
general.
Casino.
Sí, sí, efectivamente. O en la mesa del salón le poníamos el tapete verde y ya fuesen las cartas, ya fuese el lince, ya fuese el Monopoly, ya fuese el Conecta 4. Ajá. Pero nos poníamos ahí a jugar, pero siempre con un tapete de fondo.
Qué divertido es. Y esas navidades sacando el bingo.
Sí, 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 sí. O sea, juegos maravillosos. Por ejemplo, no es un juego de mesa en sí, de hecho es un juego de suelo. ¿Tú no te acuerdas de este que tenías que... se va Enredo, ¿no? El Enredo.
El Twister, sí.
Luego se llamó el Twister, efectivamente, pero yo lo conocí como Enredo. Y era maravilloso porque tenías que poner con una mano, según el color que te saliese, tenías que ponerte en el suelo de una postura y otro por encima. Y era súper divertido.
Oye, yo ese lo he tenido toda la vida y cuando luego mis hijos han ido creciendo, lo he sacado y me he dado cuenta de que ya no puedo jugar con él, al menos no más de 20 minutos.
Claro, por supuesto. Es más, incluso hasta te costó abrir la caja, ¿verdad?
Es un horror. Ese acabas con el cuerpo baldado cuando ya pasas de una determinada edad.
Es verdad. Pero apasionantes son los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook. Es impresionante.
Pues
llevamos casi 400 mensajes.
Hombre,
esto es una locura, ¿eh?
Paco Jiménez, por ejemplo, dice que su favorito es el Risk. Nos ha escrito desde Valencia. A Juan le encanta el ajedrez. Loli Sánchez dice, mis preferidos, uno típico, el parchís.
Hombre.
¿Quién no ha jugado al parchís?
Mi madre es la campeona del mundo del parchís.
¿Y no
qué
se
paliza
enfadaba?
Nos mete a todos. No, no, en serio.
¿No
o sea,
se enfada cuando la comes una o no?
No. Más bien se enfada la gente con ella. Porque lo gana todo
porque
siempre.
Porque es muy pesada.
Sí.
Bueno, tenemos a San de Goya con el Estratego, que también es otro clásico. Lales Chapa dice, a mí me gustan juegos poco conocidos, por ejemplo, La Barricada y La Bolsa. Y para jugar con niños pequeñitos me gusta mucho el Zique Zaque. La verdad es que no conozco ninguno. Julián León, el Scattergories, hombre, aceptamos el pulpo, ¿no? Este era el de aceptamos
pulpo
como animal de compañía.
De compañía.
Oye, qué anuncio tan bueno, ¿eh? Lo sigues recordando, pasan los años.
Que sí, sí. A mí cuando me saludan por ahí, muchas veces me hacen esa parida, ¿no? Esa gracia, venga, aceptamos al pulpo como animal de compañía.
Pues eso era el Scattergories, que también es muy divertido ese juego. Víctor Manuel, mi juego preferido es el Rumicut. Salvador Girón nos habla del guiñote y dice Katy García, pues el mío es jugar con mis nietos al parchís, les encanta. Y claro, yo lo que hago es que me dejo ganar y así nos divertimos mucho. Nos ha escrito desde Chiclana.
Bueno, es una gozada leer tantísimos mensajes y que haya esa demostración de que aquí están con nosotros poniendo las calles en este jueves 28 de octubre de 2021. Dice Loki que a ella siempre, a él siempre le gustó muchísimo el Monopoly y que, bueno, que lo disfruta. O Juan Carlos Muñoz, que a él le parece fundamental el Risk, que es un... el ajedrez también le gusta muchísimo. O Juan Arcolinde. Dice Pulpo, dependiendo del momento, subastado y el póker me gustan mucho. Es que claro, hay un montón de juegos por aquí que yo no conozco, ¿eh?
Sí, sí, hay muchas formas de pasar bien el rato. Alex Peinado también tira de un clásico que dice que le flipa el dominó. Y luego tenemos a Daniel Cazón, que lo mismo, el mus.
¡Oh, maravilloso! Bueno, pues seguiremos hablando a lo largo del programa de los juegos de mesa de nuestros ponedores y de nuestras propias experiencias. Seguimos haciendo radio en directo. Déjame ahora que te hable del ajedrez, precisamente. Por eso el tema de los juegos de mesa en el día de hoy. O incluso, mejor dicho, de todo un campeón mundial de este deporte. Anatoly Karpov ostentó este honor desde el 75 hasta 1986 y después lo volvió a hacer entre 1993 y 1999. Claro, con estos logros es fácil comprender que se le considere a día de hoy todo un, bueno, como el máximo exponente de este deporte. Una leyenda a la que, sin embargo, un niño de 11 años ha hecho frente. Me refiero a Xavier Montpel, que hace unas semanas lograba quedar en tablas con el ruso y el joven ajedrecista de Tortosa nos contaba en Herrera en COPE toda su hazaña.
Invitaron a las simultáneas en Carpo. Habíamos dicho, pero no estaba confirmado si jugaba, y al final sí. Bueno, estaba tranquilo como si fuese una partida más.
Es que claro, Xavier tiene como objetivo llegar a ser ajedrecista profesional y claro, para ello no le queda otra que trabajar duro cada día, entrena permanentemente durante muchas horas.
Bueno, en verano entreno 4 o 5 horas diarias y en el cole pues 2 horas diarias.
Claro, es que la partida en la que acabó en tablas con Karpov ha significado mucho para él, aunque no pierde la modestia.
Pues estuvo, bueno, la tenía al final un poco mejor. Si me hubiese continuado la partida me hubiese ganado, pero ya como estaba cansado él y todo esto, pues me ofreció tabla.
Xavier afirma que para aprender a haber estudiado la técnica de los grandes como Karpov y otros maestros del ajedrez, eso ha sido fundamental. También su padre, que lo confirma y destaca también con orgullo la capacidad de trabajo del pequeño.
Bueno, más que nada lo que siempre valoramos o destacamos de él es que es un niño muy trabajador y con esto ya nos vale. O sea, si trabajas en la vida siempre le hemos dicho que puedes conseguir pues lo que quieras, ¿no? Aunque a veces pues es duro el camino y por lo demás, bueno, juega ajedrez, pues se lo pasa bien, pues ya está bien.
El menor lleva ya 4 años jugando al ajedrez, así que empezó muy pequeño, está claro. Aunque su padre también confiesa que es una afición que no le viene de la familia.
Bueno, pues empezó con 8 años aquí en el club de la ciudad de Tortosa, donde vivimos. Y bueno, desde el principio, o sea, desde el día que fue, que ya no ha parado. Lo curioso es que siempre nos preguntan, igual a su madre que a mí, si jugamos ajedrez. Y la verdad es que ni mi mujer ni yo ni jugamos. No es que los padres le hayamos inculcado esto, no, ha sido algo que a él le ha fascinado y ahí sigue.
Claro, es que sus padres no han sido los que le han fomentado la pasión por el ajedrez, pero sí que le han inculcado la importancia que tiene el esfuerzo y también el sacrificio cuando uno se pone por delante cualquier reto.
A ver, al final yo creo que todas las personas, todas, tienen algún talento, todas. Uno tiene una cosa, pero otro. Yo siempre digo que las personas todas tienen algo. Lo importante es, o lo difícil, es trabajarlo. Porque, claro, hoy en día con todo lo de las redes sociales y los juegos y la PlayStation y todo, pues que un niño juegue ajedrez y no tenga estos hobbies, pues es complicado.
Claro, es que él quiere quitar la importancia al hecho de que su hijo haya acabado en tablas con Karpov porque es aún muy joven para ser un referente a nivel internacional. Claro, eso sí, lo que más les sorprende y les enorgullece de todo esto es el compromiso que tiene Xavier con este deporte.
Bueno, a ver, referente no. Xavi lo que es un niño que, bueno, que tiene pasión. Entonces esto llama mucho la atención porque hay niños muy talentosos y, bueno, hay niños buenísimos. En España hay una cantera que es inacabable de jugadores. Xavi lo que llama de Xavi es que se lo toma muy en serio, o sea, que para él esto es sagrado. Entonces las normas de comportamiento, los horarios, no sé cómo explicarlo, pero es que es muy responsable para la edad que tiene. Y yo creo que esto es lo que él destaca. Lo que destaca de Xavier.
Su ficha favorita, ha confesado Xavier, es el rey. Pues si sigue así, digo yo, que es posible que él termine reinando en este deporte. Ojalá nosotros lo podamos contar aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, que te acompaña, hagas lo que hagas. Si estás pasando por un mal momento, si estás en tu taxi, si estás en tu furgoneta, si estás en tu camión, si estás comenzando la jornada, si te estás preparando para arrancar el día, en cualquier circunstancia estamos contigo. Queremos que estés a gusto, queremos que te sientas como en casa.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí?
Hey, ¿cómo nos gusta ir desempolvando estas canciones que forman parte un poco del imaginario de nuestro país? Está muy bien recordar a Julio Iglesias con esas canciones que uno no sabe por qué, de repente suenan y se las sabe. O sea, o es capaz de cantar gran parte del tema, del estribillo incluso, o diferentes fragmentos de la canción. Está muy bien recordar esta canción. Bea, estoy leyendo los mensajes de los ponedores y esto es un no parar, porque claro, cada uno hace la recomendación de su juego favorito, y aquí hay un montón de juegos que yo no tengo ni idea de qué van.
Hay algunos que no, o sea, hay muchísima oferta y alguna desconocida para nosotros. Sonia Paredes dice que el Rumicub, que es su juego, que lo hace, juega mucho con una amiga, jugamos siempre que tenemos un ratito y nos picamos sanamente. Noa Cudero dice que el Monopoly, dice, menudo vicio, ahora también juego la versión digital en el smartphone. Marisa García nos habla del Rabino. Yupi Jiménez, el que más le gusta es la cuatrola. Y Juan Luis Arroyo dice, pues yo lo que suelo es jugar con amigos a la canasta, al continental y al chinchón, todos juegos de cartas de toda la vida. Además, Eloy España dice que el billar es lo que más le gusta. Y Víctor Villalba juega a Catán. Y luego hay un juego que yo no conozco. Cristóbal Guerrero nos habla de El Truc. Dice, es un juego de cartas, normalmente se juega en Valencia. Y vamos, que si eres de Valencia, que seguro que has jugado a El Truc.
Bueno, si hay algún valenciano que nos escuche, en Valencia no sé cómo estamos de audiencia, pero vamos, si hay algún valenciano que nos quiera contar de qué va este juego, pues seguro que lo podemos luego implementar en esos momentos de ocio tan
claro,
amplios.
Claro, si nos lo pueden explicar.
Tan amplios que tiene el equipo de este programa de radio, ¿verdad?
Yo últimamente tengo una falta de paciencia total y absoluta, y tengo que decir que hay veces que hemos comprado juegos, los hemos abierto y cuando me llevan más de dos minutos, leer las instrucciones, digo, ala, ya está, cierro la caja.
Ya he jugado, digo, ya me
lo
he pasado muy bien.
Ya hemos aprendido.
Ya me lo he pasado muy bien.
Un día me dice mi hijo, pero mamá, si acabas de abrirlo, digo, ya, pero es que esto es o de primeras, claro, o si no, yo no tengo tiempo.
Esto es la mejor de tu faceta, ¿verdad?
Yo no tengo tiempo para aprender cosas nuevas, yo con las que ya sé.
Y mucho menos para enseñártelas.
Me basto.
Pobrecito Daniel, de verdad.
Sí, él es más lindo, le gustan todos los juegos, se pone todo tipo de retos. Y yo, es que a mí me ha pillado ya una edad muy mala, estoy agotada. Pero bueno, lo bueno es que ahora ya me los explica él a mí. Ya hemos hay uno que se llama Futbolísimos.
Pero yo no creo que tampoco tengas paciencia para escucharle.
No, sí, escucha, eso sí. Yo lo que no puedo es ya leerlo y transmitirlo. Pero el Futbolísimos, por ejemplo, y además le digo, pero me enseñas según vamos jugando. Qué lástima.
Ay, qué barbaridad. Bueno, vamos a dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa. Consuelo Anda Nebot, también a Javier Freijón, Ana Pilar Román, Raúl Berenguel, Llanos Valcárcel, María Nubia Vázquez y Esperanza Arias. Bienvenidos y gracias por echarnos una mano para poner las calles en el día de hoy. Te recuerdo que si nos sigues, aquí me salta tu nombre en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, porque aunque no te lo creas, ahora están pasando cosas, ¿eh?
Sí, mira, el volcán de La Palma, tú sabes que lleva casi 40 días de erupción, tremendo, y tremendo. Empieza a notarse ya el desgaste. Me refiero al desgaste incluso psicológico, ¿no? No solamente entre los vecinos, que también, sino incluso entre las autoridades, que ya no saben cómo hacer para controlar los destrozos que este fenómeno geológico está causando en la isla. Un ejemplo ha sido el presidente de La Gomera, del Cabildo, al que le ha parecido pues completamente factible bombardear el volcán volcán con el objetivo de guiar la lava.
No hay métodos para abrir bocas en la dirección que se quiera de un volcán que emerge o que aparece. Vamos a situarnos en una de las guerras mundiales. No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer. Hoy es muy muy fiable la tecnología y drones también. Entonces, llegar y dejar caer, ¡brum!
¡Brum!
Yo oriento la lava en una dirección. A mí me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo.
Bueno, don Casimiro, claro. Curbelo me ha recordado aquí mucho a una pequeñísima Alba Flores, mira.
Que yo soy un poquito brutilla.
Nos ha salido un poquito brutito.
Claro.
El presidente del Cabildo. No, oye, te voy a decir una cosa. Me ha servido para hacer el chiste y tal. Pero tengo que decir que dentro de lo loca que parece la propuesta, así, a bote pronto, bombardear un volcán es muy difícil, ¿eh? Controlar. El ser humano lleva toda la vida, toda su existencia, tratando de controlar la naturaleza. A veces nos sale bien y otras veces no. Bastante hemos avanzado, ¿eh? Que somos capaces de canalizar corrientes de agua y demás, pero a veces las presas se nos desbordan, los mares se nos enfadan y nos arrasan.
Bueno, hay grandes obras
costas
de ingeniería que se ha liado parda. Por ejemplo, oye, una cosa buena, ese tubo enorme desde Argelia hasta Valencia, hasta Tarifa, hasta Almería, para traernos el gas desde allí.
Oye, si hacemos cosas que realmente son tremebundas, pero hay otras que no podemos controlar. Y, por ejemplo, el tema de los volcanes, llevamos padeciendo esto toda la humanidad desde hace siglos. Y no lo controlamos porque esto es muy difícil. Pero no es ninguna estupidez lo que ha dicho el presidente. Y al final lo mismo, el presidente del Cabildo, y al final lo mismo terminamos hasta haciéndonos con ello. Uh-huh. De hecho, esta técnica, la del bombardeo a un volcán para tratar de controlar cómo sale la lava, se ha probado ya en el Mauna Loa, en Hawái, que allí algo saben de volcanes. Uh-huh. Y lo han hecho dos veces. Una fue en el año 1935 y otra en el año 1942. Bueno, pues en el momento que se dispuso de aviones para poder bombardear desde el aire, se probó la técnica. En ambas ocasiones hay que decir que fue un fracaso. Pero no solamente en aquella época, también más reciente ha sido el Etna, en el año 1991, aquí en Italia. Allí, además de explosivos, se usaron también barreras, ¿vale? Pero tampoco se pudo controlar la colada, entre otras cosas, porque aunque la guíes, lo único que consigues al final es cambiar a unos afectados por otros. Claro, en La Palma está afectando a unas personas y hay otras que comentan que ellas no están sufriendo para nada los efectos del volcán. Pero si tú lo que haces es que bombardeas el volcán, la lava sale hacia otro lado, lo que afecta es al que está, claro, en esa zona. Con lo cual, al final, solución poca. En Islandia creo que sí que consiguieron salvar un aeropuerto con barreras. En Islandia, una ocasión, pero la lava era muy particular. Parece ser que corría muy despacio, era muy densita y demás. En este caso creo que poca solución.
No es verdad.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ahí seguimos con lo que ha ocurrido en La Palma, preocupados, evidentemente, por la situación.
Es verdad. Y mandamos, como siempre hacemos, a un abrazo y mucho ánimo a los palmeros, que tenemos un montón de audiencia por allí y nos han contado en tiempo real lo que estaban viviendo constantemente aquí en este programa.
Tremendo, un beso desde aquí para todos. Hace unos días hablábamos en el programa Pulpo de la mujer que estuvo a punto de dormir, dormir es lo normal, que duermas en tu cama. Pero en este caso, yo hay veces que estoy a punto de dormir en la mía me levanto tal cual me acuesto. Pero en este caso no. En este caso estuvo a punto de morir en su cama por la caída de un meteorito. La roca atravesó en su caída el techo de la vivienda y por casi la mata al caer sobre la almohada. Aquel día nos preguntábamos si al menos le habrían dejado que se lo quedara, pero me da que la respuesta fue que verdes.
No. Negativo. No.
No. Es que esto parece que lo de los meteoritos, como hablamos muchas veces de ellos, parece que es algo más normal, pero esto los científicos de cada país lo tienen muy controlado. Y yo te estoy contando esto precisamente porque aquí en España el Museo de Ciencias Naturales acaba de recuperar un fragmento del meteorito que cayó en Reliegos, en León, en el año 1947, y que se encontraba en paradero desconocido porque había alguien que se había hecho con él sin decir nada, calladito, chitón, la boca. Y finalmente pues se ha encontrado. Estaba en Hernani, en Guipúzcoa. Allí una persona lo tenía y lo quería vender en internet. Creo que pedía unos 30.000 euros, me parece que eran. Se le ha localizado y ahora evidentemente se está investigando a esta persona por un delito de apropiación indebida.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Eso le dijo la policía cuando lo localizó. Y el meteorito pues ya está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Que te hemos pillado, bacalao. Que te hemos pillado.
Que te hemos pillado. Bueno, escuchamos a Phil Collins. ¿Por qué? Pues porque el músico va a ser interrogado bajo juramento acerca de su supuesta mala higiene personal. Tú sabes que la exmujer comenta que es que se tira meses sin pasar por la ducha.
Es impresionante.
Algo que, de ser cierto, es muy desagradable.
Hombre, claro que sí.
Bueno, será el próximo mes de diciembre cuando haga esta declaración. ¿Y se va a producir por qué? Pues porque hay una batalla judicial ahora mismo en marcha que mantiene Phil Collins con su exmujer por la mansión que compartieron durante años. Una pena, la verdad, que ver a uno de los artistas pues más importantes del panorama internacional así.
¿Sabéis lo que más me preocupa de todo esto? Vea, lo que más me preocupa es que han hecho de Phil Collins, por lo menos que yo investigue los vídeos y las actuaciones de Phil Collins que veo en la televisión y los DVDs que yo tengo aquí en mi archivo musical favorito, y es darle al pause y fijarme, por ejemplo, si le veo cera en los oídos, si le veo legañas, si le veo caspa. De verdad, claro, porque si su exmujer le está describiendo de esa manera, yo quiero investigar. Y ha habido cosas que me han llamado mucho la atención, vea. He visto manchas en la ropa y he visto cosas que me han llamado mucho la atención y que yo antes no me fijaba, y ahora me ha cambiado absolutamente la forma de ver y de visualizar a Phil Collins.
Solamente con él te pasa, ¿no?
Claro, porque es el único que nos ha dicho una exmujer, también hay que cogerlo con pinzas, que este hombre no se asea.
Sí, la verdad es que yo no me había fijado. Porque además lo mismo no se asea durante 20 días y luego cuando va a una actuación tiene el decoro de darse una ducha.
Claro,
¿no?
Efectivamente, por ahí voy. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no me llamas y me cuentas en qué andas liado ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? Demostremos la fuerza de los ponedores de calles que hacen cosas increíbles para que España siga siendo un gran país. Mi abrazo a la gente que está en los mantenimientos, mi abrazo a la gente que está en los servicios sociales echando un cable, a los enfermos, a la gente que está ahora mismo en los hospitales, como Tomás Vizcarra, que me dice que están todas las noches trabajando, hoy no en concreto porque estamos en el hospital, me cuentan, con su hija. Está todo bien, Pulpo, seguid así con el programa que es magnífico. Y nos manda un abrazo desde Jaca. Así que, Tomás Vizcarra, que vaya todo muy bien. Te he contestado a nivel personal y espero que todo pase pronto. Abrimos el teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Y damos la bienvenida a Macu Doniz y a Francisco Alajar, que nos acaban de seguir en Facebook. Paco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando ahora?
Sí.
¿En serio?
¿Cómo están las noches?
Ya. Es que, fíjate, mis amigos me dicen, pero Carlos, si de madrugada, ¿quién va a escuchar la radio?
Pues los vigilantes casi todos.
Es verdad, que estáis ahí en la garita solitos, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora llevo 3 meses aquí en la garita, pero vaya, que yo he recorrido media España con esto de la placa.
Ya me imagino.
Es por que allí, por tu tierra, por Fuengirola también he estado, voy todos los veranos.
Me imagino.
La protección de personas, un chalet de una familia.
Escúchame, Paco, ¿y qué se hace durante tantas horas metido en un sitio cerrado, pequeñito muchas veces, para mitigar el tiempo, para que vaya pasando?
Yo me devoro los libros de pasatiempo.
¿Ah, sí?
Pero que me los devoro. Porque te mantiene entretenido y despierto.
Ya, eso sí es verdad. Luego, y aprendes un montón de cosas con los pasatiempos, ¿eh?
Sí.
Me imagino. ¿Estás ahora mismo uniformado?
Sí.
¿Con la placa en el pecho izquierdo?
Efectiviviente.
Ajá, efectiviviente. Escúchame, ¿y hay porra? ¿Hay arma?
No, arma no. Defensa sí.
Ajá. ¿Y dónde la tienes, la defensa?
La defensa en el lado izquierdo también la llevo.
Ajá, o sea que eres zurdo.
No, pero más rápido la sacas.
Ah, claro, porque te lanzas la mano derecha hacia el lado izquierdo, la sacas y empiezas a endiñar, ¿no?
Bueno, todos los años que llevo, que ya llevo unos pocos, solo he tenido que utilizar 4 o 5 bases nomás.
Uh-huh. ¿Y qué mal se tiene que pasar, no? Tener que sacar una defensa para, no sé, para enfrentarte a un malo.
O a unos.
¿O a unos? Joder, qué miedo, ¿qué pasó?
Fue Mirola, en el Mare Nostrum.
¿En Mare Nostrum, que es una discoteca o algo?
No, el Mare Nostrum es en el castillo, el certamen de rock duro.
Ajá. ¿Y qué pasa, que se estaban ahí dando de guaspas?
Sí.
¿Y ahí entraste tú?
Bueno, entramos unos pocos.
¿Qué había, marroqueros o vigilantes?
Marroqueros.
Marroqueros, qué grande, qué grande. Paco, escúchame, descríbeme un poco lo que tienes por ahí delante, pero con una frase completa.
Pues una fábrica muy grande.
Muy bien, venga. Poco a poco, una fábrica muy grande en el cual se realiza el qué.
Está dedicada a maquinaria. A venta, compra, reparación de maquinaria.
¿Y qué pasa? Que tiene que haber ahí un vigilante, porque me imagino que ahí serán cosas de mucho valor.
Sí, hay cobre, hay muchas cosas. Pero vaya, que yo he estado en sitios más raros todavía que este. Por ejemplo, en una comandancia de la Guardia Civil.
¡Olé!
Pero el Griego de Córdoba, la estaban terminando de construir, y hasta que pasaron la documentación, estábamos allí los vigilantes.
Bueno,
en una plantación de marihuana, pero medicinal también he estado.
Y claro, eso tiene riesgos, porque si los cacos se enteran de lo que hay por ahí, fíjate la que te puedes liar, ¿eh?
No, pero esa es medicina, esa ya venía. Pero vaya, que si no saben que es medicina...
Claro, fíjate, la que te puedes liar, ¿eh? La que te puedes liar, ¿eh, Paco?
Y yo soy córdoba y estoy aquí en Toledo, y me he recorrido media España, ya, con la placa.
Me imagino. Pues escúchame, Paco, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Lo vamos a poner con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege a todos, ¿vale?
Detrás de eso iba yo hace tiempo, que es más difícil cogerte línea que te toque la lotería.
Ya lo sé, Paco, pero es que llamáis muchos minutos, es una pasada. Pero que en serio, que te agradezco un montón que estés con nosotros, Paco, que te vaya muy bien.
Llevo ya años con vosotros.
Eres un fenómeno, macho, eres un fenómeno. Pues quédate un ratito, que vamos a hablar de cine ahora con Jero.
Gracias.
Hasta ahora, Paco. 4:41, 3:41 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los operadores de la sala del 091, de la Policía Nacional. Nos están escuchando un día más. Ahí está la Policía Nacional, que está velando por la seguridad de todos los ciudadanos. Y como siempre, están hechos unos cracks. Así que, un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque tanta agua se echa.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia, como lo hace todo en la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Me encanta. Oh,
caracoles.
Un príncipe realmente encantador. ¡Qué divertido!
¿Es ahora o nunca?
¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos!
¡Muérdela! ¡Blancanieves!
Y aquí está, con su gorrito de lana, con pico y pala y tarareando ¡Aijó, aijó! Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el buen rollo con la sencilla técnica de silbar al trabajar, que es la canción que estamos escuchando.
Es verdad, pero seguro que hay un motivo por el que hoy nos traes a Poniendo las Calles Blancanieves y los Siete Enanitos.
Pues en efecto, hoy, 28 de octubre, es el Día Mundial de la Animación, que se celebra desde el 2003 por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación, ASIFA, y eligieron esta fecha porque conmemora la primera proyección pública de cine animado, que se realizó el 28 de octubre de 1892 en el Museo Grévin de París por el francés Charles-Émile Renault, que inventó el teatro óptico y que ese día proyectó tres pantomimas luminosas. Hoy es también, aunque esto yo creo que no lo tuvieron en cuenta, el 38 aniversario del fallecimiento, en 1983, del animador estadounidense Otto Mesmer, que es famoso por su trabajo en cortometrajes y en tiras cómicas del Gato Félix, nada menos, que produjo Pat Sullivan.
Es impresionante. Una cosa con la que yo alucino, Jero, es que Blancanieves y los Siete Enanitos no es de Reynaud, tampoco es de Mesmer, ni siquiera de Sullivan. Es que me llama muchísimo la atención.
Claro, claro. Tú querrías que hubiese traído Shrek, que es el que te gusta a ti. Pero, hombre, he traído el que para muchos fue el primer largometraje de la historia. No fue así, pero es la gran obra maestra de Walt Disney, que, como sabes, ganó 22 Oscars, un total de 47 nominaciones. Es, sin duda, el mejor productor de cine animación de la historia. Cuando inició esta película, el rodaje en 1934, que fue su primer largometraje y una de las obras maestras suyas, sin duda, ya había realizado en 1928 el primer corto sonoro animado, Steamboat Willie, ya había triunfado con Sinfonías Tontas, que se inició esta serie en 1929 con La Danza de los Esqueletos, y que entre cuyas películas estaba Flores y Árboles. Ya había ganado unos cuantos Oscars, este fue Oscar también. Uh-huh. Y sobre todo había creado una galería de personajes que todavía duran, o sea, Mickey Mouse, Pluto y Goofy, el Pato Donald, los Tres Cerditos. Como he dicho, a menudo se presenta Blancanieves, y Disney lo ha presentado así, como el primer largometraje animado. Esto no es cierto, porque ya en Argentina, Quirino Cristiani ya en el 17 hizo El Apóstol, Sin dejar rastros y Peludópolis. Lo que pasa es que no se conservan copias de esas películas. Y luego en Alemania, Charlotte Reininger ya había hecho también un largometraje de siluetas animadas, Las aventuras del príncipe Ahmed. Incluso en Italia, Spano y Verdini habían hecho La aventura de Pinocho. Sí que es verdad que Blancanieves es el primer largometraje animado sonoro y en color, por eso lo he traído, porque es histórico. Y además estableció un sistema de producción que ha marcado luego todo el cine de animación y que además elevó a Disney al Olimpo el séptimo arte, con adaptaciones de relatos clásicos como Pinocho, Dumbo, Bambi, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, Merlín el Encantador, Mary Poppins y El Libro de la Selva, que fue la última que supervisó personalmente Walt Disney.
Yo creo que prácticamente todos los ponedores que están escuchándonos ahora mismo en este programa de radio han visto todas estas películas. Yo no sé si me voy a equivocar en lo que voy a decir, Jero, pero Blancanieves lo que hace es basarse en un cuento de los hermanos Grimm.
Efectivamente, Jacob y Wilhelm. Se trata de una versión libre, por supuesto, del cuento, que lo publicaron los Grimm en 1812. Como todo el mundo sabe, narra las desventuras de una joven y bella princesa a la que la malvada y envidiosa madrastra expulsa del reino después de que el espejito mágico le diga que ella no es la más hermosa del reino. Ahí acaba en un bosque peligroso donde la encuentran y la acogen en su casita siete enanitos mineros, ¿no? Cuando la madrastra se entera, todos lo sabemos, elabora un veneno mortal, lo mete en una manzana, se transforma en ancianita y se lo lleva a Blancanieves a ver si cuela y le pega un ñasco, ¿no? Del original suprimió Disney la muerte de la madre de Blancanieves, redujo a uno los tres atentados de la madrastra contra la chica, que están en el cuento original, cambió la muerte de la bruja, es una de las secuencias más espeluznantes de la historia de la animación, y el final también lo cambió, y sobre todo tuvo un acierto que todos hemos valorado, que es dotar de personalidad propia a cada uno de los siete enanitos: sabio, feliz, dormilón, mocoso, modesto, gruñón y mudito. Quien no se identifique con mudito, que elija. O modesto, mocoso, gruñón.
Es verdad. Y además que yo creo que esta película, en cuanto a los doblajes, hay que decir que, por lo menos en nuestro idioma, en el castellano, tuvo un montón de diferentes grabaciones, porque yo he oído muchísimos tonos y diferentes actores.
Sí, efectivamente, esto pasa con todas las películas Disney. A ti te gusta mucho el doblaje, sí. Y a mí también, ¿eh? Uh-huh. Que yo sepa, hasta la fecha, Blancanieves ha tenido 4 doblajes en español. El primero en Los Ángeles en 1938 en un español latino bastante neutro. El segundo, que me parece que es el mejor, fue el mexicano en 1964, que es al que pertenecen la versión de Silbando al trabajar que hemos puesto. Y por último hay 2 versiones de 2001, porque tuvieron problemas con los derechos de la versión del 64, y hay una versión mexicana y otra ya española, estrictamente con actores de doblaje españoles. que son a los que pertenecen las frases del clip que hemos puesto al principio. Sí, lo que tú no sabes es cómo se ha conservado el primer doblaje en España, en 1938, ¿a qué no?
Pues no tengo ni idea, pero vamos, siendo tan antiguo, seguro que es algo extraño, ¿no?
Sí, la mayor parte del metraje y el doblaje originales que se conservan de Blancanieves y los Siete Enanitos los cedió la Filmoteca Española, el ya nonagenario, a animador español Cruz Delgado, director de un montón de spots publicitarios, una docena de cortos, los largometrajes Mágica Aventura, El Desván de la Fantasía, Los Viajes de Gulliver y Los Cuatro Músicos de Bremen, que por cierto fue el primer premio Goya a la animación en el año 1990, y luego de series como Molécula, El Desván de la Fantasía, Los Trotamúsicos y sobre todo Don Quijote de la Mancha, que fíjate si ha tenido influencia, ¿no? La historia es fascinante porque claro, es autodidacta, claro. Cruz, que es muy amigo mío, igual que su hijo, que colabora con nosotros en COPE, y en los años 40 él iba buscando donde fuese y de pronto descubre que en unos pastelillos de estos populares, un tigretón, imagínate, de la época de los 40, regala en cada bolsa un fotograma de Blancanieves y los Siete Enanitos. Y él lo mira y dice, esto es un fotograma. Y efectivamente indaga, investiga, pregunta y acaba en un local de Vallecas donde en efecto un grupo de personas cortaban sistemáticamente fotogramas de los rollos originales de la película que se había sido en los cines y los introducían en las bolsas. Claro, se echa las manos a la cabeza, claro, diciendo esto es un tesoro que aquí lo están distribuyendo los pastelitos, claro. Negoció con el dueño, compró todos los rollos de la película que le quedaban, los limpió, los ordenó, los estudió a fondo para aprender cómo se hacían los dibujos animados y eso es lo que queda en la filmoteca del metraje y el doblaje original de Blancanieves y los Siete Enanitos.
Qué curioso.
Años más tarde, José Luis Ortiz, un estudioso, recuperó en un disco las primeras versiones en español de las canciones, las de 1938. Las sincronizó y acabaremos el programa con la versión de 1938 de la Hijo a Hijo, que es casi una primicia.
Es una primicia y además es una canción que también hemos tarareado un montón a nuestros hijos, mis padres a mi hija y los abuelos a los nietos, y es una auténtica pasada que va, pues trascendiendo de generación en generación. Lo que yo no sé, Jero, es cómo surge el proyecto de hacer esta película, de hacer Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿De dónde parte todo esto?
Lo dudaron mucho, ellos habían tenido mucho éxito con los cortos, pero daban poco dinero y en 1935 los dos hermanos Disney, igual que era el creativo y Roy el de las pesetas, ¿no? Recibieron en París un diploma y una medalla de la Sociedad de Naciones por Mickey, que le nombraron símbolo internacional de buena voluntad. Y entonces ahí decidieron ya hacer un largometraje para que sacar más rendimiento a lo que hacían, ¿no? Entonces desempolvaron Blancanieves, que era un proyecto que tenían desde hace tiempo, llevaban trabajando un año. Y de corto se convirtió en largo y en lo que en Hollywood llamaron la locura de Disney, porque nadie daba un duro por un largometraje de dibujos animados. La gente pensaba que no iba a tener interés.
Claro.
Y escogió esta historia por el buen recuerdo que a él le había dejado la versión de la película que había visto en Kansas en 1915. Una versión muda, claro. Y quizá también porque cumplía una regla fundamental de todas las películas de Disney. Él decía que sean historias originales e interesantes, que sean comprensibles en cualquier país y que no sean tan tópicas que puedan pasar de moda antes de salir o no puedan reeditarse. Fíjate si apuntaba el tío.
Absolutamente.
Claro, fue acertadísima la decisión. Por
sí,
supuesto.
Sí. Me imagino que esta película tuvo que ser un exitazo desde el minuto uno, ¿verdad?
Totalmente, un éxito rotundo, sobre todo de público. Costó $1.5 millones, una cosa así que era brutal para la época. Tuvo una recaudación en 1938 de casi 185 millones, bueno, con todas las reposiciones, ¿no? Fíjate la rentabilidad enorme, ¿no?
Claro.
Ese año, por cierto, recibió un Oscar especial, se lo entregó Shirley Temple, que eran siete enanitos diminutos, como si fuesen Oskitars, ¿no? En reconocimiento a la innovación en el campo de los dibujos animados, que ha fascinado a tanta gente, eso ponía en el premio. También fue nominada a la partitura musical y en 1989 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró la película cultural, histórica, claro, o estéticamente significativa, lógicamente. Fue uno de los 25 primeros títulos en conservarse en el Registro Nacional de Películas. En 2008, el American Film Institute la incluyó entre las 100 mejores películas estadounidenses, la nombró la mejor película animada estadounidense de todos los tiempos. Y además es curioso porque Disney accedió a la universidad por esta película, porque le nombraron doctor honoris causa de Harvard y Yale, nada menos. O sea que, y en octubre del 2016 se confirmó que Disney planea una versión de acción real de la película, veremos a ver, y el 22 de junio de este mismo año la actriz Rachel Zegler ha sido seleccionada para interpretar a Blancanieves. Veremos qué hacen, porque O sea, es peligrosísimo esto. Uh-huh.
Yo he leído de esta película un montón de críticas, Jero. Me fío mucho de tu criterio, es fundamental que lo compartas con los ponedores, pero hay gente que incluso dice que esto fue, que esta película fue una obra maestra, ¿eh?
Yo así la considero, desde luego. Porque fíjate que es de 1937 y la ves y tiene una belleza, un humor, una fuerza dramática, uh-huh, además muy potente en comparación con otros dibujos animados. Destaca sobre todo la calidad del estilo romántico de los dibujos, muy naturalista, y además se aprecia cómo tenía una cualidad enorme Walt Disney para crear cuentos, o sea que toma historias clásicas, las actualiza, las humaniza, las hace universales, y luego las convierte en parábolas sobre la condición humana, con personajes tipo entrañables, familiares, cercanos al espectador, y además de ese modo adquieren toda una potencia que le sirve para todo el mundo, claro, y además con una mezcla de géneros que es muy difícil y que le funciona genial. Hay aventura, musical, comedia, terror, de todo, claro.
Uh-huh. Es impresionante. Estamos descubriendo y conociendo más a fondo una gran película de la historia del cine, Blancanieves y los Siete Enanitos. Lo que yo no sé es el tema del rodaje. ¿Cómo se lleva a cabo? Porque seguro que hay un montón de anécdotas.
Bueno, sobre todo revolucionó la animación por la calidad que tuvo, exquisita, ¿no? Se necesitaron 4 años de trabajo, más de 700 artistas, muchos de ellos novatos en la animación, claro. Manejando 1.500 colores distintos con 1.000.000 de dibujos. Muchos pensaban que era imposible eso, ¿no? Para lograrlo empleó, por un lado, la técnica que se cree moderna y que es anterior a Disney, de filmar actores reales, copiarlos y luego dotarles de animación con un aparato que se llama el rotoscopio. Por otro, usó masivamente la cámara multiplano, que él ya lo había probado en el viejo molino, que le permitía efectos como tridimensionales, aproximaciones visuales, zooms estupendos, y luego, además, hizo unos sensacionales movimientos reales que mejoraron, además, también la planificación con lo que se llama el storyboard, que ahora muchos directores también de acción real lo usan, que son todos estos dibujos que te permiten planear ya los ángulos de filmación, claro, mostrar el montaje antes de dibujar nada, y luego el uso que usó del Technicolor también ha sido muy elogiado. De hecho, tuvo durante unos años la exclusiva del Technicolor Disney, sí, porque claro, le da unos matices psicológicos enormemente efectistas, ¿no? Los tonos oscuros de los interiores, que era muy expresionista al estilo germánico, ¿no? Esos sombreados que usa con efectos de terror, de humor. Es muy buena la película desde el punto de vista técnico.
Uh-huh. ¿Algún apunte ya para finalizar en cuanto a la banda sonora? Porque es otra de la banda sonora de la vida de muchísimas personas, ¿eh?
Sí, además dura 1 hora y 5, con las canciones y todo. Fueron Frank Churchill, Larry Morey, Leigh Harlin, que fueron sobre todo autores de las letras de las canciones, y Paul J. Smith y Leigh Harlin, que hicieron la música de las canciones y también de la música de acompañamiento, que es muy buena, muy buena, muy buena. Enormemente variada. Hay 8 canciones en concreto, algunas tan potentes como las que hemos escuchado, Si lo anda a trabajar o el Ai Ho, claro, que son de esas melodías constantes y siempre vivas. Las llamaba Disney, que claro, le hicieron famoso en esa y en el resto de sus películas. Uh-huh.
¡Qué barbaridad! Pues, Jero, no tenemos tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Si te parece, la próxima semana continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
No, las gracias a ti, a los ponedores, y yo me voy por ahí con mi pico y mi pala a buscar más diamantes y más Blancanieves. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Ahí los tienes. Grabado en 1938, no te digo nada.
Sí, señor, y lo estamos escuchando aquí en el primer despertador de la radio. Gracias, Jero, cuídate mucho, hermano. Seguimos remando en la misma dirección. Que pase la madrugada, que pase la noche, que pasen las horas. Tú intentas dormir, tú estás trabajando, pero aquí la familia de los ponedores están levantando España. Sube la radio y disfruta. I'm Muchas cosas para acercarnos a las 6, a las 5 de la mañana, serán las 4 entonces en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Te pido que no cambies el dial más que nada, porque en la próxima hora vamos a disfrutar de un capítulo más de la radio en la vida de Encarna Sánchez. Una radio palpitante, una radio estremecedora, una radio polémica y brillante que forma ya parte de la historia. Bueno, pues hoy nos vamos a adentrar en el momento en el que Encarna Sánchez salta a las madrugadas de la radio y de allí se va a la tarde, a directamente Encarna. Hoy vamos a aprender un montón de cosas sobre esta genio de la radio. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y recuerda, si me sigues en Facebook te menciono.